Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN. Marcelo, buenos días. ¿Cómo andás? Patricia y Laura de este lado.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar en comunicación con ustedes.
Buen día, Marcelo.
Bueno, Marcelo, ahí mencionaba la quita de este Fondo Nacional de Incentivo Docente. Me gustaría que vos le cuentes a nuestra audiencia cuál es la importancia que tiene este fondo, cuánto impacta en el salario de los docentes.
Es muy buena la introducción que haces para dar idea de cómo se había consolidado y cómo está consolidado en el ingreso de los trabajadores y trabajadoras de la educación este aporte del Gobierno Nacional, que fue producto de esas luchas de los años 90. Fue uno de los elementos que permitió la carpa blanca, ¿no? Aquella que estuvo más de 1000 días frente al Congreso y que reclamaba precisamente, ¿no?, al Estado Nacional que de alguna manera sea corresponsable del salario de trabajador y trabajadora de la educación en todo el país. Luego, después, en el 2005, este fondo nacional que se había generado en ese momento se reforzó con la ley de financiamiento educativo, que ya una ley que tiene, debe ser la que mayor legitimidad tiene de todas las leyes nacionales, porque se votó por unanimidad, y que estableció esta corresponsabilidad, ¿no?, en un 40% del Estado Nacional y un 60% de las provincias para el financiamiento educativo en todo el territorio nacional. Y ponía la aspiración de la inversión para que pueda llegar al 6% del Producto Bruto Interno. Que no se destina solo a salarios, sino que esos fondos se destinan para reforzar comedores, refrigerios, que son el alimento de millones de niños y niñas y estudiantes de la escuela secundaria en toda la Argentina, y con esto se complementa las inversiones que hacen las provincias, y obviamente el tema vinculado con la infraestructura educativa, ¿no? De hecho, en Neuquén, muchísimos de los edificios que hoy conocemos, como por ejemplo el de la PET20, se construyó con fondos nacionales provenientes de esta asignación de recursos. Entonces, el FONIN, que es lo más visible porque impacta directamente en el salario de los trabajadores, representa en algunas provincias un 16% del salario del docente inicial, y en otras, como en el caso nuestro, andan en el orden del 8.5%. Entonces, no es despreciable el impacto que tiene en el salario de trabajadoras y trabajadores. Incluso en Neuquén también lo perciben jubilados y jubiladas, a partir de una negociación que nosotros hicimos en el año 2016, por el cual el gobierno de la provincia hace los aportes para que precisamente ese fondo también lo perciban jubiladas y jubiladas. Así que en términos de impacto es este, y llega a 1.650.000 docentes en toda la Argentina, ¿no?
¿A partir del mes que viene dejarían de cobrarlo?
Bueno, esta posición del Gobierno Nacional se consolida en no enviar los fondos y las provincias no lo pueden sostener, obviamente va a significar esa rebaja salarial.
Por ejemplo, acá en Neuquén, ¿le van a pedir a la provincia que sustituya ese pago, que se haga cargo?
No, en principio nosotros vamos a reclamar a nivel nacional que siga siendo el Estado Nacional el que haga el aporte, ¿no? Insisto, hay una ley nacional, que es esa ley de financiamiento, que ha sido votada por unanimidad, que no ha sido derogada, que compromete al Estado Nacional a ser parte de la inversión educativa, que lo compromete a convocar al ámbito paritario nacional. Entonces, entendemos que el Gobierno Nacional no puede desentenderse de eso, y por eso CETERA tendrá un congreso la semana que viene, el día 22, donde se evaluará cuáles son las acciones a seguir en caso de que no se convoque la paritaria y en caso de que el Gobierno Nacional persista en esta decisión de no enviar los fondos. Un dato que es interesante, porque para que se haga el pago a las provincias tiene que estar la orden del Ministerio de Educación de la Nación. Esa orden se emitió, de hecho está devengada la partida para que se transfiera, y el Ministerio de Economía, en vez de transferir los 47.000 millones de pesos que se necesitaban para toda la Argentina, transfirió 12 millones. Me explico, ¿no? Es decir, la partida está, porque es una partida que está en el presupuesto.
¿Pero y cómo se distribuyó esa cantidad?
Ah, bueno, imagínate.
Ahora, decís... Te perdemos un poco, Marcelo. Ahí te vamos a pedir que no te muevas, a ver si te escuchamos. ¿Estás por ahí, Marcelo?
Estoy acá, ¿me
escuchan? Bien, ahí, ahora sí te escuchamos.
Te decía que fue insignificante, ¿no? Ese, comparando los 47.000 con los 12, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de los gobernadores están reclamando que se cumpla con esto, porque lo han pagado los fondos provinciales.
Ahora, Marcelo, estamos a muy poquitos días del comienzo de clases.
Estamos en Neuquén, en poco más de 2 semanas, y los inicios en distintas provincias inician el día 26. Bueno, algunas van a hacerlo el día primero, después quedamos nosotros con 5 provincias más el día 4, y finalmente se completaría el inicio del ciclo lectivo a nivel nacional el día 11 en la provincia de Río Negro. Así que la fecha del 26 es un poco una fecha clave, porque inician así creo que 8 o 9 provincias. Por eso va a ser el congreso de septiembre del 22, como para tener un panorama más acabado a ese momento de cuáles serían las medidas a adoptar en caso de que, insisto, no se resuelvan estos temas, ¿no?
Marcelo, y a nivel provincial, ¿ustedes también le están pidiendo al gobierno que los convoque a la mesa de negociación? ¿Han tenido alguna novedad?
Bueno, eso también, ¿viste? Estamos preocupados porque todavía no está esa convocatoria. Como les decía recién, estamos a 2 semanas y un día, ¿no? Del 4 de marzo. Nosotros, cuando hablamos tanto con la ministra de Educación como con el ministro de Gobierno, en oportunidad de reuniones que tuvimos de carácter bastante general, en el tema salarial les planteamos la necesidad de que la convocatoria a la mesa de negociación sea oportuna y con la anticipación suficiente con relación a la fecha de inicio. Esto lamentablemente no está pasando, ¿no? Y se hace ya cada vez más próxima esa fecha, y obviamente el proceso de negociación no es un proceso sencillo, y nosotros la verdad estamos preocupados porque tenemos una pérdida del poder adquisitivo del salario bastante pronunciada, que se agudizó con las últimas medidas del gobierno nacional, el proceso de devaluación, el incremento de los alimentos, el incremento de los combustibles, no alcanzó a reflejar en el salario recuperación de nada lo que se pagó de inflación de noviembre y diciembre. Y además, si a eso le agregamos que tenemos una rebaja salarial motivada en el aumento de los aportes para el instituto, bueno, el tema se complejiza, ¿no?
Y el estado de las escuelas, Marcelo, que también debe estar ahí, ¿no?
Bueno, tenemos... Por eso no es una discusión simple, ¿no?
Claro, claro.
Nosotros, obviamente, tenemos la necesidad de discutir lo que representa nuestro ingreso por el cual vivimos como trabajador y trabajadora. Ahora, después están las condiciones de las escuelas, que es las condiciones en las que trabajamos y en las que están nuestros estudiantes en cada institución de la provincia. Y ese es otro de los problemas que pueden agudizarse, de alguna manera, motivados por lo nacional, que antes hablaba de que no habría inversión educativa nacional con la definición de no darle continuidad a la obra pública, que básicamente obra pública, ¿qué son? Son hospitales, son escuelas, bueno, obras de carácter sanitario y demás, pero en el tema educativo, básicamente la infraestructura que necesitamos para atender la demanda que tiene la provincia. Entonces, eso es un problema que vamos a tener, y que se agrega a ese la demora en las definiciones, o mejor dicho, en la concreción de obras que estaban en ejecución, como por ejemplo la del CEPEN 40 y 70 acá en la ciudad de Neuquén, problemas que hay en el CEPEN 53 también de la ciudad de Neuquén, el problema de la EPET número 1 en Cutralcó, que alberga casi 1.300 estudiantes y no habría hoy un lugar donde generar las condiciones para que puedan iniciar, porque el edificio no está terminado. Tenemos algunas situaciones en la zona sur, de escuelas de la ruralidad. Entonces, estos son temas que también van a complicar el inicio, ¿no?
Marcelo, ¿hay obras concretas que se hayan frenado a partir de la decisión del Gobierno Nacional de no continuar con la obra pública acá en la provincia?
Mira, las obras que se han detenido en la provincia son por diferencias entre las empresas y el gobierno asumido el 10 de diciembre aquí en Neuquén. Las obras que se pararon de Nación eran obras que todavía no estaban iniciadas, que tenían compromiso ya firmado para para su concreción, porque estaban las licitaciones ya convocadas y demás, que son las EPEP de Chañar, de Añero, de Villa Langostura, de San Martín de los Andes. Bueno, son esas obras que lamentablemente, si se mantiene esta decisión, bueno, van a quedar para otro momento, ¿no? Y eso implica un agravamiento de las condiciones de aprendizaje de toda esa población que está esperando esos edificios.
Claro. Marcelo, seguiremos en contacto y agradecer siempre tu tiempo. Muy amable.
No, gracias a usted por la comunicación.
Que saludos. Tengas buen día. Hasta luego. Era Marcelo Guagliardo, titular de ATEN Provincial, bueno, contándonos este panorama acerca de la cuestión educativa en la provincia.